En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Y con después de lo del acueducto, lo mejor de Segovia en la realización y técnica. Mario Llorente, no tenemos ni un segundo que perder. Ha comenzado bien la jornada para el fútbol de Madrid. La agrupación deportiva Alcorcón ha conquistado un punto que de momento le saca de las posiciones de descenso y lo ha hecho ante el Sporting de Gijón en el Molinón. Diego García ha contado en el 106 de la FM en el partido de la Onda, el partido de los alfareros. Diego, ¿qué tal? Un saludo, muy buenas noches.
Hola, Paula, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo te digo mis conclusiones. El punto lo salva el portero de la agrupación deportiva Alcorcón y que durante muchas fases del encuentro, si les cambiamos en la clasificación al Sporting, que está peleando por el ascenso, y a la agrupación deportiva Alcorcón, que pelea por la permanencia, no nos hubiéramos dado cuenta.
Bueno, pues voy a coincidir contigo prácticamente en plenitud, sobre todo en lo de Dani Jiménez. Ha hecho dos paradones, Paula. Ha hecho una parada espectacular a lo Iker Casillas a bocajarro, salvando del tanto de Campuzano. Y luego ha sido un paradón lo que le ha hecho a Kumic en un mano a mano, cayéndose al suelo. Ha sacado una mano directamente a la derecha, que por ahí va la pelota, y ha golpeado el balón para enviarlo a evitar el tanto de Kubic. Creo que ha sido lo mejor de la agrupación deportiva Alcorcón. Una primera parte igualada, una primera parte donde el Alcorcón ha sido quizá algo superior por toque, por juego, por estructura, pero no tenía prácticamente ocasiones. Y en la segunda mitad ha sido el Sporting quien se ha venido arriba, quien ha crecido, la presión del Alcorcón ha disminuido un poquito y eso ha provocado esas opciones, esas jugadas a balón parado también y peligrosas en centros laterales de un Sporting que se ha topado con Dani Jiménez. Te digo más, ojo al calendario, próximos tres partidos, anótatelos en rojo, Paula, apúntatelos bien, porque el próximo partido será contra el Real Oviedo en el Santo Domingo, después el Alcorcón tiene que viajar a Cartagena, rival directísimo por la permanencia, para acabar esas tres jornadas siguientes en casa, en Santo Domingo, contra el equipo que acaba de empezar su partido en Castalia, contra el Club Deportivo Castellón.
Gracias, Diego. Buen fin de semana. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Paula. Un abrazo fuerte.
Además del partido que ha jugado la agrupación deportiva Alcorcón en el Molinón ante el Sporting, hay más deporte en juego. Miguel Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Jornada 31 en segunda división. Castellón 0, Español 0 con 3 minutos de la primera parte. Euroliga, jornada 21. Muy atento el Madrid, que ayer ganó al Lyon Villeurbanne. Kinky contra Zenit empieza a las 9 de la noche. Olympiacos 39, Fenerbahce 45 en el tercer cuarto y Baskonia 86, Milán 69 finalizados. El Barça es primero con 22 victorias, CSKA segundo con 20, Efes tercero con 20, Milán cuarto con 19, Bayern quinto con 19, Fenerbahce sexto con 18 y Real Madrid séptimo con 18 puntos. En fútbol sala, primera ronda, o mejor dicho, cuartos de la Copa de España, Levante 2, Zaragoza 1, remontó el conjunto levantino. Pozo Barça a las 9 de la noche comenzó con 0-0. Ya clasificados tanto el Inter como el Cartagena tras eliminar el día de ayer a Viñalbali y también a Palma.
9 y 3 de la noche. Onda Madrid con todo el deporte de nuestra comunidad.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este sábado, fútbol sala, liga en segunda división y baloncesto. Desde la una, semifinales de la Copa de España de fútbol sala para el Inter Movistar. En segunda, a las 6:15, Almería Leganés. Y desde las 9:45, Manresa Real Madrid en la Liga ACB.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Quiere depilarse de manera definitiva y no sabe cómo elegir? Llame a Clínica Barragán, porque a diferencia de otros centros, dispone de un láser definitivo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, depilación definitiva, 91-300-2355.
¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com. Y recuerda, no todos los huevos son iguales.
Huevos de maíz de Lucas.
Horas, día para quitarnos la depresión todos, entrenadores, jugadores, aficionados y medios de comunicación, de lo que fue el partido de ayer de España ante Grecia, que acabó con empate a uno. Un empate que hace que, lógicamente, la capacidad de error de España en esta fase de clasificación disminuya. Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pobla.
Pues día para olvidar y día para recuperar sensaciones.
Sí, por hacer un poco de, bueno, examen de conciencia, sobre todo, bueno, corregir errores, aunque todavía no han tenido mucho tiempo, porque hoy, más allá del entrenamiento de recuperación esta mañana en Los Cármenes, luego España ha volado hacia Tiflis, ha llegado a eso de las 7 de la tarde, un vuelo largo, porque la capital de Georgia son casi 6 horas de vuelo, y como te digo, hasta las 7 de la tarde aproximadamente no han aterrizado, y bueno, pues un poco para ver los errores que se cometieron ayer en un partido como... Bueno, comentamos mucho dominio, mucha posesión, mucho toque, mucho balón, pero pocas ocasiones, poco juego ofensivo, pocas llegadas a gol. Ayer incluso Luis Enrique, un momento en el que después del partido se rebrincó, cuando le preguntamos, bueno, sí, mucho juego, mucho toque, pero de los últimos 5 partidos solamente se ha goleado a Alemania, es cierto, pero nada más que se ha ganado eso, un partido de los últimos 5, y así respondió.
Ni me dice nada, ni me preocupa. Yo estas estadísticas tan... ventajistas, pues que me da completamente igual. Nos ha faltado generar más ocasiones, más frescura en esos últimos metros, más finura.
¿Se puede catalogar este empate como una decepción?
Catalogarlo como os apetezca. No es mi trabajo catalogar. Lo que sí está claro es que no esperábamos este resultado, que yo creo que no lo merecemos, a pesar de que tampoco merecemos ganar por 2 o 3 goles. Creo que un resultado justo hubiera sido el que campeaba en el marcador antes de la acción del gol de Grecia, y este tipo de partidos presentan estas complicaciones y no hemos estado a la altura para solventarlas. Esto sí que es verdad.
Y en nombre de los futbolistas, el que tomó la palabra, uno de los que tomó la palabra, fue el autor del gol, Álvaro Morata. Yo creo que fue de lo poco salvable, ¿no? Esa combinación, esa conexión Coque-Morata en el gol de España, que fue realmente buena. Morata lo calificó de accidente.
Bueno, un accidente, ¿no? Nos ha costado un poco crear ocasiones cuando ellos se encierran y bueno, esto es el fútbol moderno de hoy en día. Cualquier selección que sepa defender bien te pone en aprietos. Seguir trabajando para afrontar este tipo de partidos, porque sabemos que no va a ser el primero ni el último. Seguramente encontraremos un rival con la misma manera de jugar, parecida. Hay que tener paciencia, hay que acostumbrarse a que llegarán momentos complicados.
Bueno, pues son las impresiones de Morata. Por lo que al equipo se refiere, todos bien.
Sí, están bien. Bueno, más allá del caso Gerard Moreno, que ayer ni siquiera estuvo en la convocatoria porque llegó con problemas musculares, va a ser difícil que esté para el partido del domingo contra Georgia, quizá la semana que viene contra Kosovo, pero vamos, para el domingo yo lo veo quizá un poquito prematuro. El resto están todos bien, Pobla. Mañana último entrenamiento, no hay tiempo para más. Hablará otra vez Luis Enrique y Jordi Alba, que en principio será titular en el lateral izquierdo de la defensa española.
Carrito Rodríguez, no nos va a quedar más remedio que ponerte, ¿sí?, una sección todos los viernes, ¿eh? La sección de los viernes de Carlos Rodríguez, para que nos enseñe un poco la tarde-noche de Madrid.
Sí.
Hoy, pues ¿en hoy qué estoy... zona estamos hoy?
Pues hoy estoy muy cerca de tu casa, porque estoy aquí en Atocha, en el Reina Sofía, aquí en el Jardín de Arzábal. O sea, bueno, que esto, bueno, te suena, bueno, a ti,
sí,
esto te suena a ti,
muchísimo,
¿no? Está,
claro,
está cerca,
sí,
de tu, sí, de tu domicilio.
Últimamente vas mucho, cerca de mi domicilio. Usera, bueno, Arganzuela.
Sí, la zona ahí de Madrid Río. Sí. Bueno, pues sí.
Bueno,
tengo,
bueno,
querencia.
Es una muy buena zona. Gracias, Charlie.
De nada, hombre, hasta luego.
A pasarlo bien. 9:10. Le voy a preguntar a Bonilla si a él le pareció el partido de España ayer un tostón de los que hacen época. Bonilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, José. Pues no te voy a llevar la contraria. Bueno, ni a ti, ni al seleccionador, ni a la gran mayoría de seguidores de la selección que vieron el partido y que les dejó un muy mal sabor de boca. Lo ha comentado Carlos esta mañana en el partido de la una y le tengo que dar la razón. Se pareció el encuentro ante Grecia de ayer a aquel del último Mundial ante Rusia y que costó la eliminación del equipo nacional. Juego muy predecible, con balones horizontales, con escasa profundidad y sin apenas disparos a puerta. Y es que las estadísticas del encuentro dejan en muy mal lugar a nuestra selección. 78% de posesión, que ya es, más de 900 pases y solo 3 disparos a portería. Si tienes toda esa posesión, si el rival te da el campo y el balón y no generas nada, la cosa está clara. el partido no fue bueno. Tuviste el balón, pero no supiste qué hacer con él. Y el sumar un punto ante Grecia en el primer partido de clasificación ha dado al aficionado un auténtico bajonazo. Y si me permites, y acabo, los datos también son claros. España ha ganado uno de sus últimos 5 partidos. Y es que, a mi opinión personal, la selección me parece un batiburrillo de cosas a las que Luis Enrique todavía no le ha cogido el tranquillo.
Opinión con la que coincido. Gracias, querido don José María Bonilla. Más selección, la Sub-21 juega ante Italia y la selección Sub-21 sí ha empezado muy bien porque prácticamente con un empate ante la selección achurra podría estar ya clasificado para la siguiente fase.
Mañana a las 9 frente a Italia, es líder de su grupo B con 3 puntos, seguido de los puntos, que es únicamente uno, que suman sus próximos rivales, que es Italia mañana y República Checa el martes. Su técnico Luis de la Fuente, lo de mañana es una auténtica final.
De motivación están extraordinariamente, con un partido tan importantísimo para nosotros, que queremos afrontarlo como una final, porque creo que es y ahora podría ser un partido decisivo y entiendo que es así. Queremos dejar zanjada cuanto antes la clasificación y nos gustaría intentar conseguirlo en este partido.
Y más de selecciones. La cubana. Ahora no os hagáis los tontos y empezáis a decir, pero si en Cuba el fútbol, ¿cómo va a haber selección? Pues claro que es selección. De hecho, uno de los nuestros, un madrileño, está jugando ahora mismo la fase de clasificación del Mundial de Qatar de la CONCACAF con la selección de Cuba. Han perdido el primer partido ante Guatemala por 1-0, que es el país anfitrión de esta fase. Se juegan todos los partidos ahí en Ciudad de Guatemala, en la capital, y tienen que jugar mañana ante Curazao. Es una isla que está muy cerquita de la costa de Venezuela, una isla holandesa, donde a mí me gustaría perderme, y luego juegan ante San Vicente y Granadina. Y un jugador del Alcorcón cedido en el Navalcarnero, jugando en el Navalcarnero, está siendo noticia y está haciendo historia porque ha sido el primer jugador cubano que juega fuera de la isla que ha sido convocado por su selección. Carlos Alberto Vázquez Fernández, más conocidos por todos vosotros como Cabafe. Cabafe, ¿qué tal? Muy buenas, un saludo.
Hola, buenas, ¿cómo estamos? Por aquí todo bien, con calor, que está muy bien, que ya sé que por España pues la temperatura está baja, pero aquí, vamos, no se puede pedir más.
Ya con estos primeros 15 segundos, algún oyente está pensando, ¿pero qué tiene de cubano, Carlos Alberto? ¿Qué tienes de cubano?
Pues 3 años, bueno, yo nací en La Habana y emigré a España con 3 años, así que tengo esos primeros 3 años de cubano, pero bueno, al fin y al cabo, más que esos 3 años, es un sentimiento de pertenencia, ¿no? Que eso es lo que identifica bien y hace ver cómo te sientes de perteneciente, ¿no?, al país y al grupo.
Y sabes, bueno, no sé si es tú eres consciente, claro que lo eres, y lo importante que es, además, que has hecho historia porque has sido el primer jugador que juega fuera de Cuba que ha sido convocado por la selección absoluta. ¿Cómo te sientes siendo un poco el pionero de algo que seguramente, bueno, va a dejar de ser noticia?
Pues me siento muy especial, muy afortunado porque hayan confiado en mí para ser de esta primera jornada, porque bueno, hemos venido cuatro jugadores que jugamos fuera y bueno, ha sido pues un logro muy grande y muy satisfecho por ello. Lo manifesté hace 4 años mi deseo de jugar por la selección y al final, después de 4 largos años, porque para mí se han hecho larguísimos hasta que se ha dado esta buena noticia. Pero bueno, con el esfuerzo y con el trabajo no solo mío, se ha hecho realidad y el peso, pues lo llevo con normalidad. Al final somos jugadores de fútbol que venimos a jugar y no tenemos que estar pensando en todas esas cosas. Vengo a hacer bien mi trabajo y a demostrar que puedo hacerlo bien y que debo estar aquí.
Bueno, tú has tenido la suerte de compartir la cantera del Atlético de Madrid, de la Agrupación Deportiva Alcorcón, has tenido la suerte de compartir minutos, trabajo con gente, por ejemplo, como el Cholo Simeone. Supongo que casi te harán una rueda de prensa los compañeros que juegan allí en Cuba, ¿no?, y que no han tenido esa suerte de tener ese contacto directo con el que es un fútbol espejo, ¿no?, en el mundo.
Claro, sí, al final pues todo el mundo te pregunta y tú cuentas tus experiencias y bueno, pero no solo yo también pregunto, porque para mí hay otras cosas que yo no he vivido y yo también vengo a aprender y vengo a escuchar vivencias que yo no he escuchado y para mí serán raras igual. Y aquí venimos todos a aprender de todos y yo cuento mis experiencias y toda la gente aprende de mis experiencias y la gente me cuenta mis experiencias y yo aprendo de ellas. Al fin y al cabo son intercambios, el fútbol muy internacional y vamos, eso es lo bonito.
Perdisteis con Guatemala 1-0, pero ya has vestido la camiseta de un país que llevas en el corazón, que es uno de tus países. Bueno, ¿qué sentiste? Cuéntanos un poco, a pesar de la derrota, ¿cómo fue el partido para ti, más en lo sentimental que en lo deportivo?
Pues fue un partido muy especial porque me acuerdo en los momentos en los que estuve esperando al equipo para salir al campo y para hacer la formación y todo y salir con el conjunto arbitral y con el otro equipo y no me lo creía. Yo dije, ha llegado el momento que tanto esperaba y ha sido muy especial, muy emotivo. Al principio, ya te digo, ni me lo creía. Y como un niño pequeño con un caramelo, o como un niño pequeño cuando vienen tus padres porque has hecho algo bien y te felicitan, pues esa sensación de tranquilidad, ¿no? De ya se hizo, ya ha pasado, a disfrutarlo ahora. Y la verdad que fue algo muy, muy emotivo.
Precisamente por tus padres, por tu familia, te pregunto también. ¿Cómo lo han sentido ellos? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo lo han vivido?
Pues mis padres, con la misma alegría que yo, súper orgullosos de que al final todo ese trabajo de manifestarlo, de luchar por venir, se haya cumplido. Ellos igual se alegran por mí, por verme feliz, y al final ellos, mi felicidad es la suya, que eso es muy importante, y al final ellos siempre me han apoyado, me han sacado de momentos difíciles y eso también va por ellos. Yo también se lo dedico a ellos porque es trabajo suyo.
Oye, ¿y qué pensaban ellos cuando te vieron enganchado al fútbol? Viniendo de un país donde el fútbol era inédito.
Efectivamente, al final en Cuba se ha venido el fútbol cogiendo mucho más protagonismo, pero ya cuando nosotros vinimos aquí, por el 2003, yo me acuerdo que el fútbol a lo mejor no era tan sonado. Y nada, pero al final yo el fútbol empecé con 5 años y todo era por estar con los amigos, porque claro, era como lo que se jugaba aquí y por compartir tiempo, hacer deporte. No era nada de que yo desde con 5 años quería ser futbolista, es mentira. Yo empecé a tomármelo en serio con 14 años cuando un par de entrenadores que tuve en el Club Deportivo Canillas me hicieron ver esa confianza en el fútbol y empecé a tirar para adelante. Pero al principio ya te digo que era mero entretenimiento y mero deporte extraescolar.
Si hubiera sido por tu padre, ¿qué hubiera sido? ¿Qué deporte hubieras practicado?
Deporte no sé, mi padre y mi madre siempre han velado por mis estudios. Actualmente estudio economía en la Universidad Autónoma de Madrid. Y mi padre siempre dijo que quería que fuera médico. Pero bueno, no le ha salido médico.
No le ha salido, bueno, no se puede quejar tampoco, ¿eh? No se puede quejar tampoco, ¿eh?
Ya, pero bueno, ese era, mi padre siempre me decía, dice, bueno, en Cuba hay mucha cultura de medicina.
Sí, así es.
Y bueno, mi padre le hubiera gustado que hubiera sido médico.
Así es, así es. Si te hubieras quedado, si ese viaje no se hubiera producido y te hubieras quedado en Cuba, pues posiblemente serías ahora jugador de béisbol, no serías jugador de fútbol.
Bueno, no se sabe, creo que la vida hubiera cambiado muchas cosas, a lo mejor hubiera acabado, a lo mejor o de balonmano o de fútbol sala,
o judoka,
hubiera pasado.
O judoka,
efectivamente.
Claro que sí.
Mi padre hizo judo de joven.
Buenos deportistas en las artes marciales ha dado Cuba y en otros deportes, ¿no? Es un país muy 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 de deportistas, ¿no? Y además de deportistas muy importantes, no sé, yo creo que está como muy metido el deporte también en la sociedad cubana.
Claro, no, sí, la verdad que el deporte cubano ha sido y es muy productivo. Creo que deportistas cubanos, lo hablaba con mis compañeros, hay un gen cubano que yo creo que el esfuerzo y el sacrificio y la personalidad cubana por excelencia es sacrificada, y eso es muy importante en el deporte.
Así es.
Muy importante ser sacrificado y dar todo de ti mismo, y eso los cubanos lo tienen. Y hay infinidad de deportistas. Yo he coincidido en España y he entrenado a su lado porque es una amistad de mis padres. Con Orlando Ortega, sí. Su hijo Orlandito Ortega, 110 valla.
Sí.
y he tenido la oportunidad de entrenar tiempo con ellos. Para mí, yo entrené con ellos para perfeccionar técnica de carrera y todo, y la verdad que fue un entrenamiento súper productivo, y es un atleta de nivel, bueno, de nivel olímpico. Y ahí ves la mentalidad tan fuerte que tienen todos los deportistas cubanos.
Carlos, el nivel del fútbol cubano ahora mismo, en claro crecimiento, el futuro es un buen futuro porque se está trabajando bien. Creo que además, bueno, que haya jugadores que puedan aportar lo que tú estás aportando a la selección es importantísimo. No sé si tenéis algún objetivo marcado en la selección.
Pues mira, en cuanto a lo primero que has dicho, en claro crecimiento, pero exponencial. Al final, ahora, al estar mamándose el fútbol todos los días, la gente empieza a trabajar desde más joven, empieza a gustarle más, empieza a practicarlo más, y al fin y al cabo, si creas una cultura futbolística, el nivel va a crecer exponencialmente. Creo que hay muy, muy, muy buenas características futbolísticas que, bueno, hay que aprovecharlas únicamente. Y creo que la infraestructura y todo, tanto, o sea, los organismos están trabajando para mejorar, que eso es muy importante. Y creo que, vamos, que se va a sacar mucho provecho y va a dar mucho que hablar el fútbol cubano de aquí a un tiempo. Y en cuanto a objetivos actualmente, nosotros obviamente somos gente ambiciosa y queremos clasificarnos por lo menos para la segunda fase de clasificación al Mundial, y por ello vamos a luchar. Y hay que ser ambicioso, y ese es nuestro objetivo. Obviamente lo conseguiremos o no, tendremos unas circunstancias que habrá que más adversas o más favorables, pero intentarlo, lo vamos a intentar hasta el final.
Sé que es ciencia ficción, pero así de paso meto a tu actual equipo y les mando un saludo muy especial a todos los aficionados del Naval y a toda la plantilla. Ciencia ficción, partido amistoso, Navalcarnero, selección de Cuba. ¿Cómo estaríamos?
¿Cómo estaríamos? ¿En qué sentido?
¿Y ahí cómo estaríamos? ¿Igualado? ¿Gana Cuba fácil? ¿Gana el Naval?
Oh, qué pregunta tan complicada. Yo creo que estaría igualado. Yo creo que estaría igualado. ¿Cómo? Yo destaco que somos dos equipos que defensivamente somos muy, 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 vamos, muy difíciles de sobrepasar. Que yo creo que son los cimientos del fútbol. Ser defensivamente, digamos, un coloso. Yo veo en ambos equipos esa característica a destacar, y al fin y al cabo, cuando tienes un equipo difícil de sobrepasar, pocas veces le ganas. Me acuerdo ahora mismo de, bueno, con el Navalcarnero, te puedo decir, pocos partidos hemos perdido por eso, porque nadie nos ganaba. Y con la selección de Cuba vengo a destacar eso igual. Defensivamente somos un equipo muy duro, muy físico, que todo el mundo se asocia y se esfuerza por el compañero. Y lo mismo destaco en el Navalcarnero, eso mismo, que todo el mundo da el do de pecho por el de al lado.
Pues si me
Yo
dices...
creo que seguramente fuera un partido bonito y donde las defensas destacarían.
Pues entonces me dejas tranquilo. Si me dices que ya el nivel de Cuba es el nivel del Naval, ya empiezo a creer en el fútbol cubano. Bueno, pues Cavafe, que ha sido un placer tenerte con nosotros, disfruta muchísimo de esto. Ya sabes que, bueno, Cuba y España son dos países íntimamente unidos, hermanos, y que todos somos también un poco de Cuba, así que siente también nuestro aprecio y todo nuestro cariño cuando vistas la camiseta de la selección absoluta de tu país. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte ante Curazao.
Muchísimas gracias por darme la oportunidad, a vosotros, a mí, de poder compartir, aunque sea un cachito de mi historia, y un fuerte abrazo, y que vaya todo bien, y mucha salud, que es muy importante en estos tiempos.
En el Enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Después de nuestra visita a Ciudad de Guatemala, nos ocupamos también del fútbol de Madrid. Miguel Ruiz, ¿qué apuntes podemos hacer en el fútbol de primera?
Bueno, no tan malos. En el Real Madrid es baja Carvajal. Se entrenó al margen tocando balón junto a Mariano y Odriozola, pendientes de la evolución de Kroos, Valverde y también de Eden Hazard. Y en el Atleti volvió Moussa Dembélé. Entrenó al margen del grupo. Decía en su red de Twitter, de vuelta, más miedo que daño. Gracias por sus cálidos mensajes y su atención. Además, Josema Jiménez también se entrenó al margen contabiliza más de 50 días acumulando en esta temporada con problemas musculares.
La jornada en segunda ha empezado con el empate a cero de la Agrupación Deportiva Alcorcón y acabará el lunes con el partido del Fuenlabrada ante el líder, el Real Club Deportivo Mallorca. Entre medias, una suspensión de un partido de fútbol, el que tenía que jugar el Rayo Vallecano ante el Mirandés, y un partido que podría valer un ascenso. Javier Bonet tiene la última hora de los nuestros en segunda. Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Pobla. La actualidad pasa por el aplazamiento del encuentro que se iba a disputar mañana a las 2 de la tarde entre el Rayo Vallecano y el Club Deportivo Mirandés, debido a un brote de coronavirus en el conjunto de Miranda del Ebro. 6 casos positivos, de los que ayer la Liga dio un informe al Comité de Competición, y esta mañana alrededor de la 1 del mediodía ha aplazado sin fecha el encuentro entre el equipo vallecano y el de Miranda del Ebro. Así pues, los vallecanos tendrán que esperar unos días, ya que juegan el martes ante el Sporting de Gijón. Además, en la actualidad franjirroja, destacar que esta mañana se ha celebrado en la Ciudad Deportiva la Junta General de Accionistas del Rayo Vallecano, donde se ha aprobado el ejercicio correspondiente a la temporada 19-20, con un beneficio de 10 millones de euros. Se ha celebrado de forma presencial y al aire libre, eso sí, como siempre, con polémicas y protestas de los pequeños accionistas que reclamaban que fuera telemática, y además no ha habido rogas y preguntas en la Junta. El que sí jugará será el Leganés el sábado a las 6:15, partido primordial del equipo de Garitano, ya que una victoria podría acercarles a los puestos de ascenso directo. No será nada fácil, ya que solo 2 equipos han ganado los Juegos del Mediterráneo, Mallorca y Sporting, y además los almerienses van a poder contar con uno de sus mejores jugadores, Sadik, ya que el conjunto almeriense ha prohibido al futbolista viajar con su selección. Hoy última sesión antes de viajar a Almería, y Garitano ha confirmado bajas importantes, ya que no podrá contar ni con Eraso, ni Rodrigo Tarín, Mikel Lasure, ni Jonathan Silva. Así pues, el técnico blanquiazul tirará de cantera, viaja Casio Junior, brasileño de 21 años, que está realizando una gran temporada en el filial. Garitano, en rueda de prensa, analizaba el importante partido horas antes del choque.
Un equipo bien trabajado, equilibrado, con velocidad, con gente joven, jugadores muy importantes. Bueno, pues estamos viendo que a día de hoy es el tercer
mejor
equipo.
Tiempo para el baloncesto también, para la gran victoria importantísima del Real Madrid en la Euroliga ayer ante el ASVEL Lyon Villeurbanne, y lo que nos espera este fin de semana. Carlos Sánchez Blas, muy buenas noches.
¿Qué tal, Pobla? Muy buenas. Le da mucho aire al Real Madrid esta victoria en Lyon, porque de haber perdido se quedaba en una situación bastante comprometida a falta de 3 jornadas para el final de la fase regular y un calendario complicado para el conjunto de Pablo Laso, que tiene 2 partidos en casa de manera consecutiva, Efes el martes y Olympiacos el Viernes Santo, y después la salida a la zona asiática de Estambul para jugar contra el Fenerbahce, rival directo en la última jornada de la fase regular de la Euroliga 2021. Con lo cual, un poquito de aire antes de afrontar el partido de mañana en la ACB en Manresa, en el No Congos, 8:45, con la intención de buscar la 12ª victoria consecutiva. El domingo juega otro madrileño, una salida muy complicada, el Fuenlabrada de Raventós, primer partido para el técnico catalán en el Palau, 12:30, un Barcelona que está en el mejor momento de la temporada. Y para el lunes se queda el Estudiantes Andorra, 8:30, un partido ganable para el equipo de J. Cuspinera, que ha cambiado la dinámica de un equipo que está buscando la salvación. Mucho básquet, como es habitual. Venimos de básquet en jueves, sábado, domingo, lunes, para disfrutar de la Liga ACB en versión madrileñista.
Y mucha información polideportiva este fin de semana, Miguel Ruiz.
Bueno, sí, porque va a arrancar la Fórmula 1 el próximo domingo. Sainz ha estrenado con el 4º mejor tiempo para Ferrari, a 3 décimas de Verstappen. Alonso aún lejos, 15º el domingo. Arranca, como decimos, la nueva temporada de Fórmula 1. Y en fútbol sala, en la Copa de España, ya están clasificados Inter y Cartagena para semis. Mañana a la 1, también Levante espera a las 9 de la noche al ganador del Pozo Barça. Escuchamos a Jesús Herrero, portero de Inter. ¿Puede ganar o no puede ganar el Inter la Copa?
Claro que sí, ¿no? ¿Por qué no? Hemos demostrado este año que podemos ganar con cualquiera. Es cierto que nos ha faltado un poquito de regularidad durante la temporada, pero bueno, en este torneo es a cara o cruz, así que bueno, en un partido puede pasar de todo y espero que sea a nuestro favor.
Y nos vamos con el gol del Castellón ante el Español en Castalia. Buenas noticias para el Club Deportivo Leganés, malas para la Agrupación Deportiva Alcorcón. Buen fin de semana, buena Semana Santa, Después de ella nos volvemos a encontrar, si Dios quiere. Un saludo, sed felices. Adiós.